Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Señor y Dios, te rogamos en esta hora que tú nos des nuevas fuerzas y tu Santo Espíritu nos conceda a entender y a vivir practicando tu palabra. Señor, mira la gran necesidad que tenemos de orar. Mira, Señor, apenas lo poco que oramos. Estimúlanos a orar. Concede, Padre, que los hombres de esta iglesia sean como aquellos a los cuales Pablo habló, según Timoteo 2:8. Quiero que los hombres oren, levantando manos santas. Concede que nuestras hermanas sean mujeres de oración, como aquellas de antaño que oraban, que buscaban tu rostro, que clamaban a ti. Oh, Señor, haz que nuestros jóvenes sean jóvenes de oración. Haz que nuestra iglesia sea una iglesia que camine de rodillas delante de ti. Que podamos, oh Dios bondadoso, ver la salvación de los hombres, no solamente en el poder de nuestras palabras, sino por la gracia que nos has dado al orar. Porque hemos orado y tú has inclinado tu oído a nuestra petición y has salvado. Oh Señor, sosténnos, ayúdanos y bendícenos. Haz esta obra para tu gloria en nuestras almas, por Jesús nuestro Señor. Amén. Nosotros hemos visto, amados hermanos, que la oración es un fundamento para nuestra perseverancia. Y en esta noche, de forma particular, queremos ver cómo la oración debe estar llevada delante del trono de Dios en todo tiempo. La oración debe ser derramada de modo sincero. La oración debe ser derramada de forma consciente y afectuosa. Debe ser derramada en el corazón o en el alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, en búsqueda de la voluntad de Dios, de que Dios obre conforme a su voluntad, según su palabra, para el bien nuestro, en sumisión a su palabra. Queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados desde el momento de nuestra salvación a la oración. Son como nuestros pulmones que nos mantienen con vida. Si dejáramos de respirar, moriríamos por asfixia. Si dejamos de orar, moriremos. El ministerio, la obra de la iglesia no avanzaría. La vida de piedad se estancaría. Nuestros problemas no se achicarían. crecerían. Y nuestras dificultades, aquellas espirituales, no cambiarían. Dios ha atado a nuestra oración nuestras respuestas. Necesitamos respuestas. La respuesta a la enfermedad es la salud. La respuesta a la falta de empleo es el trabajo. La respuesta a la salvación es el Evangelio. Y Dios ha dado la oración para dar respuesta a estas cosas. No está de más. Hay hombres que vivieron en oración, que no son ejemplo para nosotros. Abraham era un hombre de oración y los ángeles descendían del cielo para hablar con Abraham. Caminaron con Abraham. Los atendió este hombre de oración. Oró y la respuesta fueron ángeles que hablaban con él. La oración de Jacob fue contestada en la maravillosa entrevista de Peniel, dándole como resultado el corazón blando de su hermano Esaú, que venía en su contra con 400 hombres armados. La oración de Ana tuvo como respuesta el último de los grandes jueces, Samuel, un hombre que intercedió por el pueblo de Dios, un tremendo hombre de Dios. Fue el fruto de la oración de una madre. La oración de Elías cerró los cielos durante 3 años y 6 meses, dice Santiago, que era un hombre sujeto a debilidad y pasiones, como las tuyas y las mías. Muchas debilidades. Sin embargo, cuando oró, el cielo dejó de enviar su lluvia. Y cuando volvió a orar, el cielo derramó lluvias a cántaros. La oración de Elías hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo, mientras los profetas de Baal duraron horas y horas orando a su Dios muerto. Elías oró y una sola oración trajo como respuesta el fuego del cielo que consumió hasta el agua donde se hacía la adoración a Dios o el sacrificio al Señor. Eliseo predicó y resucitó a un niño por su oración. Sansón oró y le fue devuelta la fuerza, de modo que al morir él mismo causó la muerte de más filisteos de los que había matado durante toda su vida. Daniel oró a Dios y vino Gabriel para decirle: eres un hombre amado, muy amado. El mensaje le llegó 3 veces desde el cielo como respuesta a su oración. Cornelio oró y a Pedro le fue enviado. Pedro fue enviado como respuesta a Cornelio. Y este hombre escuchó el evangelio de Pedro. Y este hombre se arrepintió y se convirtió como respuesta a su oración. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos cantaban y oraban. Y el lugar se sacudió por un gran terremoto. Y el carcelero se convirtió. Cristo estaba orando en su bautismo. Mientras oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Cristo oró y Lázaro resucitó. Vemos, amados hermanos, que la oración ha sido el acompañante, el amigo fiel de los creyentes desde siempre. Desde siempre. Oramos y hay respuestas. Oramos porque hay respuestas. Oramos porque Dios ha prometido en su palabra dar al que pide, abrir al que llama. Por eso oramos. Y necesitamos, amados hermanos, volvernos. Pablo hablaba a los hombres a través de Timoteo diciéndole: yo quiero que los hombres oren. No quiero reuniones simplemente de mujeres orando. Quiero ver a hombres levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿En qué estarán esos hombres? En oración. Hermanos, La oración es nuestro acompañante fiel. Es lo que dice Pablo en esta hermosa carta a los hermanos de Éfeso. ¿Deseáis estar firme? Versículo 10. Amados hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo estaréis firmes contra las acechanzas del diablo si no oráis? ¿Cómo podréis vencer a aquel que no pueden ver sus ojos? Dice esta misma carta en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Sin embargo, estos huyen delante del pueblo de Dios cuando su pueblo clama a su Dios. El diablo huye al resistirle la iglesia en oración. El diablo huye, amados hermanos, y es en oración, vestidos con toda la armadura, y la oración es parte de ella. Observen que no dice, póntela aquí, ni póntela allá. No es como el yelmo, no es como el escudo, no es como la espada. La oración debe de estar en todo tiempo. La oración debe de estar en todo lugar. Debe ser orada en toda forma. A diferencia del yelmo que se coloque en un lugar, y el escudo se coloque en un lugar, y la espada se coloque en un lugar, en la mano, la oración debe de estar cubriendo nuestros pasos, llevando nuestros pasos, clamando por el presente, por el pasado, aún por el futuro, en todo lugar, en todo tiempo. Amados hermanos, si es por esto la importancia nuestra, la importancia que tiene para nosotros como una iglesia misionera, la oración. Somos una iglesia que estamos predicando la palabra de Dios. Somos una iglesia que no estamos tranquilos, sentados, mirando qué lindo es el Evangelio, qué lindo es el Señor, qué lindo es la alabanza, qué linda la predicación, qué linda. El diablo no tiene problema con ese tipo de gente, con ese tipo de creyente, donde viene a la iglesia solamente a cantar y alabar al Señor y se va para su casa. Y está tranquilo y no molesta a nadie. El diablo no tiene problema con esta persona. El diablo tiene problema con una iglesia cuando esta ora. Tiene problema con un creyente cuando este ora. El diablo enfrenta a aquellos que están andando en oración, obedeciendo a su Señor. Porque están obedeciendo a su Señor. Es el Señor que nos manda a orar. Es el Señor que nos impulsa, nos mueve. Orad en todo tiempo. Perseverad en oración, con toda súplica y ruego. Amados hermanos, los creyentes, las iglesias que están predicando la palabra, no pueden separarse de la oración porque están en peligro de extinción. La iglesia que está predicando la palabra está en gran peligro porque está en la mira del mismo Satanás. Mientras él tenga la iglesia cantando y alabándole, con coro, con adoradores, con todas las cosas, el diablo estará contento. Quédense ahí, no molesten a nadie. Pero cuando esta iglesia ore por la salvación de los perdidos y salga a predicar a esos perdidos, habrá conflicto. Habrá pleito con esa iglesia. Y algunos ya hemos recibido los embates de esos pleitos. Los todos de la oración, Dios nos llama a orar. ¿Cuán a menudo debemos de orar de forma sincera, consciente, delante de Dios, ayudado por el Espíritu Santo? Aquí se nos indica que debemos de orar en todo tiempo. Hermanos, no podemos cansarnos de repetir las mismas cosas y no nos podemos cansar de oír lo mismo, porque si no lo estamos haciendo, entonces tienes que volver a oír lo mismo. Ora en todo tiempo. Necesitamos orar en todo tiempo. Dice el apóstol aquí en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo para poder estar firmes y vencer las artimañas del diablo. Ora en todo tiempo. ¿Deseas permanecer firme? ¿Deseas que tu mujer permanezca firme en la fe? Ora. Ora. ¿Deseas a tus hijos venir al conocimiento de Cristo? Ora. ¿Cuándo? En el devocional solamente. Se nos dice aquí en todo tiempo. Y la palabra orando aquí, el original es, nos habla de necesidad, una necesidad desesperante. La palabra tiempo es el kairos, el tiempo de oportunidad. Es la palabra que se utiliza en griego para hablar del tiempo oportuno, el tiempo que es el de oportunidad. Diferencia al kairos de Cronos, que habla de años, de épocas, de edades. Esto no está hablando de épocas, de edades, sino del tiempo en que hay necesidad. En el tiempo oportuno debes de orar. ¿Cuándo debemos de orar? En el tiempo oportuno, al mismo tiempo en que surge la necesidad. Orar antes de que surja esta necesidad. Nuestro primer todo de la oración se refiere a esto. Ora, no solamente en la mañana en tu devocional, no solamente en la noche al acostarte. Mantente en una mente y un corazón de orar en todo tiempo. Recuerda que tus enemigos no son visibles. Recuerda que tus enemigos no son los hombres. Recuérdalo. No es contra carne y sangre. Es contra principados y potestades de las tinieblas. Aquí hace un énfasis en la necesidad de orar de forma oportuna, en el momento oportuno, orando en cada ocasión de oportunidad. Haz de cada ocasión una oportunidad para orar. Haz de cada ocasión, cumplió años, una oportunidad para orar por esta persona y para dar gracias a Dios. Ha muerto, una oportunidad para orar por aquellos que no conocen a Cristo. Te heriste, una oportunidad para orar. Estás enfermo, otra oportunidad para orar. Vas a salir al trabajo, otra oportunidad para orar. Hay oportunidades, solamente que nosotros la dejamos ir. Solamente nosotros la dejamos ir. Y los griegos pintaban o dibujaban a la oportunidad o al tiempo oportuno como un ser que tenía una moña larga aquí y calvo por detrás, con alas en los pies, para que cuando llegara la oportunidad tú le echaras manos por el frente. Pero si la dejabas pasar, cuando tratara de agarrarla, como es calva, no la pudieras atrapar. Y andas rápido, con alas en los pies, salías corriendo. El tiempo de oportunidad para orar es el tiempo en que ha llegado la oportunidad, el momento. No lo dejes pasar. ¿Cómo orarás sin cesar si tú dejas pasar toda oportunidad? Llegó el calvito por atrás y con la mecha adelante. Échele mano. Atrápelo y ore. Agárrelo y ore. Antes que se vaya la oportunidad. ¿Cuántas personas no han tenido oportunidad durante toda su vida para orar por sus hijos o por su esposo? Y cuando muere, ya, tu tiempo o tus tiempos de oportunidad se acabaron. Ya partió la presencia del Señor. No quieras orar por Él. Ya no hay que orar por el arrepentimiento de Él. Ya le está dando cuenta delante del Señor. El tiempo de oportunidad que tuviste en tu vida de orar por tus hijos, ¿sabe cuándo es? Ahora. Ahora. Yo voy a orar cuando ellos sean grandes y para que tengan su buena esposa, su esposa o su... Yo voy a orar. ¿Y tú crees que tú vas a tener tiempo? Si ahora es el tiempo de oportunidad. Cuando ya se hayan metido en todo su lío y su vida se haya hecho un desastre, empezarás a orar por ellos. No habrás perdido tiempo de oportunidad, la oportunidad para orar. Cuando el Señor Jesucristo exhortaba a los discípulos a orar en Lucas 21:36, Él les decía, velad, pues en todo tiempo, velad, como a alguien que está a la expectativa, como alguien que está al acecho. ¿Pero qué le está haciendo mientras está a la expectativa? Orando. Orando. Esta es la forma en que los creyentes estamos a la expectativa. Si nuestro Salvador les habló de la tremenda necesidad de la oración para hacer avanzar el reino de los cielos, hermanos, ¿no es para nosotros una gran necesidad velar y orar? ¿No es para nosotros una gran necesidad tener a nuestros niños, a nuestra iglesia, el ministerio, las visiones, tener un espíritu de oración y súplica, orando en todo tiempo? Queridos hermanos, claro que es una gran necesidad. Claro que es una gran necesidad, pero la estamos aprovechando. Imagínese usted que el pastor Guzmán venga el martes y usted le diga, ay pastor, perdóneme, no pude orar por usted, tuve muchas cosas que hacer. Yo espero que le dé una buena reprimenda. Ay no, mi hermano, no se preocupe, yo duré un mes por allá solamente. Un mes. No se preocupe, mi hermano, usted puede orar por mí después. Después. Pero ayer que me estaba muriendo de hambre, ayer que estaba pasando trabajo. ¿Cuándo necesitaba la oración? Ahora. Ahora. Para que Dios le provea el pan de ahora, el de la cena, el de ahora. Para que Dios le permita predicar mañana, es ahora que tenemos que orar. Para que el Señor le abra puerta y cuando vaya a discipular a estas personas, tengan un corazón abierto hacia el Evangelio. ¿Cómo usted cree que va a suceder eso? Por la oración nuestra, Señor, abre el corazón a esa gente para que preste oído al Evangelio, para que amen el Evangelio, para que estén contentos con el Evangelio. Que solamente tenga que decir la Biblia y digan, sí, la Biblia. ¿Cómo sucederá eso? Orando, hermanos. Orando ahora. Muchos hombres y mujeres no volvieron a sus casas, muy posiblemente por la falta de oración de gente muy sincera y que querían orar por ellos, pero que no hallaban tiempo. Otros hombres, entendiendo la gran necesidad de la oración, como David Brainerd, pasaba largas horas orando para poder ir a predicar a los indios americanos. Gente que no tenían ni parte ni suerte con él, que lo que podían hacerle era... Sin embargo, él le llevó el evangelio a esta gente porque él oraba. Él clamaba delante de Dios. Amado hermano, ahora, este es el tiempo oportuno para orar por tu matrimonio, no cuando se haya ido a la casa, a la basura. Ahora, no que yo voy a orar el miércoles. Ahora es el tiempo. Romanos 12:12, constante en la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Colosenses 4:2, perseverad en la oración con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pueden decir tus hijos que tú eres un hombre que ora. No, papi nunca ora. Él es un hombre de acción. Él siempre está corriendo, brincando y saltando, pero él no ora. Pueden decir tus hijas ¿Crees tú una mujer de oración? ¿Te ven ella orando? ¿Son ellas el fruto de la oración? ¿Pueden decir tus hijos que en medio de tu enfermedad tú oraste con ellos, sin ellos? Amado hermano, amada hermana, la obra de Dios, tu salud, tu trabajo, tu familia, dependen de si oras. Hermano, ¿tú oras? ¿Tú oras? Si tus hijas, si tus hijos, si tu familia, si esta tu iglesia, si el pastor Guzmán, si los pastores y diáconos de esta iglesia dependieran de tu oración, ¿cómo andaría la iglesia? Bueno, yo espero que tú digas, hermano, mire, andaríamos triunfantes perseverando en el Señor, porque yo oro, y oro por mi iglesia, oro por mi familia, oro por mi esposo, oro por mi esposa, oro por mis hijos. Si la providencia de Dios quiso tocarnos, amén. Pero no porque yo no oré por ello hoy en la mañana. No porque yo no oré por mi hija hoy. No porque yo no oré por mi esposo hoy. Yo oré. La providencia de Dios quiso traerle tal situación. Bueno, Jehová trae lo que Él quiera traer a nuestras vidas. Pero amados hermanos, que no sea por nuestro descuido o por nuestra falta de tiempo. Debemos orar en todo tiempo. Utilice toda oportunidad para orar. ¿Cómo es posible estar orando siempre? Reconociendo que Dios está gobernando soberanamente, en control de todas las cosas. Hermanos, eso nos estimula. El saber lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo ayuda bien. A los que son conforme a su propósito llamados. ¿Por qué obra para bien? Ah, porque conforme a su propósito hemos sido llamados. Él cuida, vela por nosotros. Tú ves las aves del cielo, Dios cuida de ellas. Así cuida de nosotros. Tú ves una hoja cayendo. Eso fue la voluntad de Dios que cayera esa hoja. Así cuida de mi vida y de mi familia. Eso nos estimulará a orar, Señor. Tú que gobiernas todas las cosas. Tú que eres rey de reyes, Señor de señores. Señor, haz esto, di esto y así será. Hazlo, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Hazlo, hazlo pronto, Padre. De esta manera oraba el salmista, hazlo, Señor. Hazlo para tu gloria, por tu nombre. Hazlo, Señor. Anhelaba que la mano de Dios, el brazo poderoso de Dios, se moviera. Y lo anhelaba para que su nombre fuera exaltado. Queridos hermanos, podemos orar no para que Dios tome el control, porque Él ya lo tiene. Podemos orar para que Dios manifieste su gracia en la situación presente. Porque Él ya está en control. La providencia de Dios no está lejos de lo que es la voluntad de Dios. La providencia de Dios son sus brazos, sus manos, por los cuales Él ejecuta su santa, buena y justa voluntad. Somos nosotros los que tenemos que orar para que Dios nos dirija y nos permita ver su gracia. Está mostrando gracia en esa aflicción que tú tienes o que has tenido. Está mostrando poder y misericordia en esa debilidad tuya. Oh, el apóstol Pablo pidió, Señor, quítame esta prueba, quítame este aguijón. Y la respuesta para Pablo en ese momento fue, no. Que mi gracia te basta. Así como le basta a toditos, a todos los hermanos, a todos los hijos de Dios. Pablo, tú no eres mejor que ninguno de ellos. Que mi gracia te baste. Lucha ora, persevera como los demás. Los demás, a los demás mi gracia le basta para perseverar. Persevera tú también. A todos nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que cuando nos duele una uña, uno orar y que se resuelva el problema. Pero a Dios le place mostrar gracia a través de nuestras aflicciones, mostrar su gracia en nuestras debilidades, para que en nuestra debilidad su poder se perfeccione. Sin embargo, si no oramos, no veremos tal cosa, no veremos tal gracia. Podemos orar, todas las cosas están en su mano en todo tiempo. Podemos orar, Él vela por nosotros, Él es nuestro Padre Celestial. Podemos orar en nuestra enfermedad. Podemos orar en nuestra angustia y en nuestros temores. Podemos orar y Él va a escuchar nuestra oración. ¿Cuál es la aflicción que tú tienes de forma rutinaria y continua? ¿Cuál es el aguijón del diablo o el aguijón de Satanás para ti diariamente? ¿O cuál es la situación con la que tú siempre tienes dificultades? Porque las hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los temores con los que más tú luchas? Amado hermano, lleva esas luchas, debilidades y temores a Dios en oración. Llévalo. ¿Eres tú, como yo, un alérgico impertinente y desagradable? Yo soy un alérgico impertinente y desagradable. Me da alergia en todo lugar, en todo tiempo. Y sin importar la situación en que esté. Me da una alergia. Es algo desagradable. Y esto me ha ayudado a orar. Me ha ayudado a luchar con mis debilidades y flaquezas. Porque Dios saca nuestro pecado de nuestras debilidades y flaquezas. Lo saca a la luz. Nos remueven así. Como se movía el arroz antes. Ya la gente no lo hace porque el arroz, ¿verdad?, viene hasta lavado. Sin nada que comer. La mano dan en la funda con él. Pero ahora tenemos una debilidad que está en nuestros miembros, que permanece allí. Dios no quiere quitarla. ¿Sabes para qué? Para que ores. Para que dependas de su poder. Óigalo bien. Para que dependas de su poder. Para que en tu debilidad, tu dependencia sea su poder. Y así se perfeccione en tu debilidad su gracia y poder. Queridos hermanos, Dios nos llama a que oremos. ¿Cómo? Derramando nuestras almas, como dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Aquí está hablando de la variedad de la oración, con súplicas, con ruegos. Y a veces uno lo sabe, pero no lo hace. Uno lo sabe, pero no lo hace. Entonces, tú lo sabes. Si no lo hace, no lo sabe. Dios nos manda a orar con ruegos, con súplicas. Debemos ir delante de Dios libres con toda oración. Aquí la palabra oración es definida como en forma, es definida en forma general, como una oración que abarca muchas cosas. Puedes orar abarcando, estando en público. Puedes orar en privado. Puedes orar audiblemente o calladamente. Puedes orar de forma planificada, como por una lista de oración, o de forma espontánea. Puedes orar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Puedes orar de pie, puedes orar sentado, caminando en tu trabajo. O como tuvo que orar Pablo y Silas, con grilletes en las manos y en los pies. No importa. Dios oye la oración. Podemos orar de toda forma. Tenemos una variedad de formas para orar, para que no tengamos excusas. ¿Estás tú con el niño y no puedes arrodillarte y levantar las manos como siempre lo haces? ¿Puedes orar con los niños, con el niño en los brazos? ¿Estás tú fregando? ¿Puedes orar fregando? ¿Estás tú trabajando? ¿Puedes orar? Tener este espíritu de oración aún en el trabajo. ¿Estás tú enfermo en la cama? ¿Puedes orar en la cama? ¿Estás orando con todo tipo de oración? Buscando a Dios en medio de tu enfermedad. Debemos ir a Él con toda súplica. Y describe un tipo de oración particular. Esta puede ser definida como una petición específica. Esta es la oración con nombre y apellido definidos. Señor, yo quiero orarte por fulano y por esto, 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 esto que él tiene. A mí me encantan las oraciones así porque no pierdo ningún detalle. Tomo la oración y la escribo. Para orar con punto y coma. Para no olvidar lo que necesito. Debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios con nombre y apellido. No es una súplica o petición suelta en el aire. Debe ser algo que nos ayude a permanecer delante de Dios. Que nos ayude a ver la gracia de Dios cuando Él la responde esta oración. Por eso nos estimula aquí con toda súplica. No son oraciones vagas. A veces pensamos que somos hombres de acción y por eso no oramos. Nos escondemos detrás de eso. Como yo soy un hombre práctico, una mujer práctica, yo no oro mucho. Yo oro lo necesario y me voy a trabajar. Yo oro lo necesario y salgo a evangelizar. Eso no es el ejemplo que vemos en las Escrituras. Los grandes hombres de Dios que movieron el corazón de Dios no eran hombres de oraciones de 30 segundos. Eran hombres de oración. Hombres que buscaban a Dios en oración. Hombres que clamaban a Dios y que luchaban con Dios en oración. Y hasta que no lo bendecía, no lo soltaban. Como fue el caso de Jacob. No había otra esperanza que la respuesta de Dios. Para Jacob, para Abraham, para Moisés, para Israel, para nosotros en el siglo XXI. Hermanos, no hay otra esperanza que la respuesta de Dios. Tú oras como si eso fuera así. Como si tú no tienes otra esperanza que lo que Dios te responda. Tú importunas el trono de la gracia de esta manera. En Santiago nos dice que no recibimos porque no pedimos bien. Porque no pedimos clamando al Señor con todo el corazón. Porque no luchamos delante de Él. Queridos hermanos, que si la oración no es respondida inmediatamente, sea porque Dios lo hará en su tiempo y no por nuestro descuido. Dios sabe lo que yo necesito. Sí, Él lo sabe. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso Él te ha dicho, pedid y se os dará. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso Él te manda a perseverar, a velar en oración. Por eso es que Él te manda, porque Él sabe lo que tú necesitas. Pero no recibís porque no pedís. Miren qué sencillo. Es decir, las bendiciones están guardadas para ti. Llegarán a través de un puente. Y se llama oración. Tú tienes que orar. Y las bendiciones están ahí esperando por ti. Y Él la va a enviar a través de un puente. O de un túnel, o como tú quieras ponerle. De un fuinfuán, de un avión, de una gaviota. Como tú quieras ponerle. Ahora, ese instrumento que Dios va a utilizar para que tu respuesta a tus necesidades llegue se llama oración. Y muchos de nosotros no recibimos porque no pedimos o no pedimos bien. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Y nos lo dice a nosotros. Señor, tú sabes que yo necesito un marido. Ya tú sabes. Ah, pero a ti no te importa si es cristiano o no. Tú no lo has dicho en oración. A ti no te importa si ese hombre ama a Dios o no. Tú no lo has dicho en la oración. Si te hubiera interesado, lo hubiera dicho. Ah, a ti no te importa si esa mujer que por la cuanto tú, por lo que tú tanto oras, es una mujer piadosa, no te importa porque tú nunca la has puesto en su lista de oración. Ah, con razón no han dado nada. Obviamente no nos van a dar nada. Tú no pides según su voluntad. Ay, Señor, dame un trabajo. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Él siempre tiene misericordia de ti. Ahora, ¿para qué pedís un trabajo? Señor, tú sabes que la cosa está mala. Tú sabes que hay que comer. Dios lo sabe. Pero ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? Y esas son las oraciones que nos deben llevar a tener una conciencia de lo que decimos delante de Dios. Dios sabe por qué tú lo necesitas. Ahora, en tu corazón, ¿cuál es tu propósito? Ah, llenar mis necesidades. ¿Es eso según la voluntad de Dios? Yo pienso que sí. Llenar nuestras necesidades según la voluntad de Dios. Pero es simplemente eso, el fin de todas las cosas. Comer y beber, llenar nuestras necesidades. No recibimos porque pedimos muy mal. Y a veces ni pedimos. Amados hermanos, nosotros somos llamados por Dios a que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero esta oración debe de ser llevada también con toda perseverancia. Así nos dice el texto en Efesios 6, 18. Con toda perseverancia. Hermanos, cuando nosotros necesitamos algo y alguien lo tiene, usted sabe cuántos mensajes usted le envía, cuántas llamadas usted le hace. Cuando la esposa necesita algo de su esposo, mi amor, recuérdate de tal cosa. A los 10 minutos, ¿tú vienes por el camino, tú te acordaste de tal cosa? Y el esposo, sí, está bien. Y llega al lugar donde va a comprar tal cosa y vuelve y llama. Ya la tienes en la mano. Sí, aquí la tengo en una funda verde. Te la envolví en un papel para que no se rompa. Y cuando llegó, ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Dónde está lo que te pedí? Eso no solamente, eso se oye, uno piensa como que nada más de la mujer para el hombre, pero el hombre es igualito. ¿Dónde está mi comida? Ya está. Está a mitad de camino, me paro y como algo en lo que tú preparas eso. Hay algo que picar por ahí en lo que llega. Ay, nosotros somos así también. Igualitos que las hermanas. Hermanos, si nosotros pedimos de esta manera con tanta intencionalidad, con tanta perseverancia, debemos de igual manera agregar a nuestra oración perseverancia. Tenemos que estar tocando delante del trono de la gracia, posiblemente por la misma oración, durante mucho tiempo. Hasta que Dios responda. En los mensajes que escuchamos del pastor Guzmán, oren por el local. Oren por el local. Oren por la persona que tiene que venir. Oren por provisión económica. Oren. Eso me da a entender que el pastor Guzmán está claro en quién va a responder. Es Dios, no nosotros. Es Dios que va a responder. Pero el puente que Dios va a utilizar para enviar esas grandes bendiciones, ese puente se llama la oración.
es lo que nos va a conectar con los bienes espirituales, con los bienes materiales que tanto necesitamos, pero en verdad lo necesitamos. ¿Por qué mostramos, qué evidencia damos de que lo necesitamos? Oh, la perseverancia en la oración. El no desmayar. Tienes tú una lucha espiritual, tienes lucha en tu ministerio. ¿Dónde está la oración en esa lucha? ¿Dónde está la oración? ¿O tú esperas que baje un ángel y que todo se resuelva y ya todos somos hermanos y seguimos adelante? ¿Tú crees que va a pasar así?
Mientras tú estás pensando eso, Satanás está preparando todo su argumento, todo su ejército, planificando toda la actividad para que tu reunión sea un fiasco. Mientras tú estás pensando que todo va a salir bien, porque mira, oraron el miércoles. Como oraron el miércoles y tu reunión el jueves, ya está todo resuelto. Quiera Dios que sí. Y que haya respondido esa oración del miércoles. Pero ¿y tú? ¿No perseveras delante de Dios por esa gran necesidad que tú tienes? ¿Es una necesidad? Si yo necesitara un aumento de mi jefe para yo poder suplir a mis necesidades en mi hogar, ¿sabe qué? Lloraría por eso, clamaría por eso, e iría donde mi jefe muchas veces, necesito hablar con usted, esperé la oportunidad para volver a... ¿Usted se acuerda de lo que hablamos? Hágame el favor para que usted cheque, como usted tenga tiempo, sí, como no. Pero nos pondríamos presentes, hermanos. Tenemos necesidad de que la iglesia de Dios ore. No sé si se ha dado cuenta. Tenemos necesidad de que la iglesia de Dios ore, de que los hombres oren, de que las mujeres oren. No podemos hacer la obra de Dios sin su oración. No se puede hacer. Por eso usted oye que estamos hablando de oración. Tenemos esta gran necesidad. La obra de Dios va a morir si no oramos. El diablo está trabajando para eso. Si usted no ora por su estudio bíblico durante la semana, al que usted participa durante la semana, el diablo tiene mucho tiempo planificando cómo lo va a destruir. Y ya lo tiene en operación. ¿Sabes cómo vamos a destruir esos argumentos y toda esa obra del diablo? Orando. Orando. Venciendo al enemigo. En el terreno de la oración. Nosotros anhelamos que en cada estudio bíblico Dios les conceda la salvación de las almas de todos sus vecinos. Pero eso no será por nuestras palabras, por nuestros bonitos gestos. Eso será por la oración. Dios nos sacará y nos hará vencer y nos bendecirá cuando oremos. Amados hermanos, tenemos que orar vigilantes, vigilando en la oración. Debemos orar por la iglesia. Debemos orar por los que presiden, por mí, es el apóstol Pablo. Tenemos que orar por aquellos que predican, por aquellos que enseñan la palabra de Dios. Tenemos que orar para que tú mismo te conviertas en un predicador y un maestro de la palabra de Dios. Tenemos que orar para que Dios quite todo estorbo. Porque a veces hay buenos hombres, buenas mujeres, buenos maestros y un peñón gigante de estorbos. Y créame, no se va a destruir con los puños, sino orando. Cuando Dios envíe la respuesta a nuestra petición, todo estorbo se quitará. Y podremos hacer la obra de Dios con diligencia y con toda libertad. Pero tenemos que orar
Debemos de orar por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Debemos de orar para que Dios haga avanzar ese cuerpo. Tenemos que orar por los hombres, para que los hombres sean hombres de oración, hombres que prediquen la palabra. Tenemos que orar por las mujeres, para que sean mujeres de oración, que prediquen la palabra. Tenemos que tomar las listas de nuestras listas de hermanos y orar por los hermanos. Tenemos que orar, orar. Usted no sabe por qué orar. Tome la lista de miembros. Y usted va a ver cuántas personas, empezando por la letra A, necesitadas de la oración. Todos están necesitados de la oración. Usted no sabe por qué orar. Tome la lista de los miércoles. Ahí tenemos 40 peticiones, 25 peticiones. Usted no sabe por qué orar. Tome las más de 40 horas peticiones que tenemos en la lista de oración de los sábados por el Ministerio de Honduras. Amado hermano, tenemos por qué orar. Que el Señor nos estimule a orar. Usted ha visto al pastor Guzmán, ha visto al pastor Dante, ha visto a los diáconos, ha visto a cada miembro de la iglesia. Allí hay una oportunidad para orar. Ore. Tome como su responsabilidad delante de Dios orar por cada hermano. Ore por cada uno de esos hermanos. Son sus hermanos en la fe. Y usted no sabe por lo que alguno está pasando. Algunos han durado semanas largas de enfermos. Y posiblemente su oración por esa persona que usted no sabía que estaba enferma, sea la respuesta de Dios para su restauración. Y usted no sabía. Aquí hay hermanos que han durado meses, que no han podido venir a la iglesia. Aquí hay hermanos que han pasado por aflicciones, unas detrás de otras. Y usted orando por cada hermano puede ser la respuesta de Dios para ese hermano. Amado hermano, nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Si Él es así, ¿por qué no orar? Si Él va a dar respuesta a nuestras necesidades. ¿Por qué no orar? Si Él ha prometido abrir la puerta de los cielos para dar respuesta a nuestras necesidades espirituales y aún económicas. Querido hermano, que el Señor te convenza, te estimule, si es necesario, te amoneste y reprenda en este día en el que hemos estado tratando la oración como una gran necesidad, como un gran fundamento de la vida de la iglesia y del creyente. Que Dios te estimule a tomar con seriedad tu vida de oración. Que Dios mueva la obra de Honduras, de Cristo Rey, del Bayaguana, de La Vega y muchos otros lugares con tu oración. Que Dios la mueva para su gloria. Y que mañana, cuando estés en la presencia de Dios, se te alabe. Porque por tus oraciones Dios respondió a la necesidad de su pueblo. Que el Señor te conceda una corona grande. Porque si no hubiese sido por tu oración, que no puedes ir a Honduras, que no puedes ir a Haití, que no puedes ir a Cristo Rey, que no puedes ir a Bayaguana, pero que sea por tu oración que esos ministerios se mantienen firmes. Que sea en tus hombros. Sea en tus hombros que nuestro muy amado Josué vuelva de Honduras por causa de tu oración. Amado hermano, intégrate, lucha, pelea y trabaja. Estamos en una semana en la que hemos estimulado a la iglesia para que oremos y ayunemos. Y así como en esta mañana les exhorto, amados hermanos, ayunemos y oremos por el Ministerio de Honduras, por el misionero que debe sustituir por un mes al pastor Guzmán allá, por la provisión económica para ese Ministerio de Honduras, esa misión allá en Honduras, por un local para la iglesia. Amado hermano, enfoque su oración y ayuno en esta semana, en estas cosas. Y de paso, recuérdese el pastor Guzmán, del pastor Dante, que estará en Haití. También esta semana que viene. Que el Señor nos ayude a orar, hermanos. Que el Señor nos conceda a ver las grandes cosas. Y cuando el pastor Guzmán venga, que usted pueda decir con gozo, brincando de alegría, usted está aquí porque yo oré por usted. Usted está aquí vivito y coleando porque nosotros lo mantuvimos en oración. Alabado sea el Señor. Él va a alabar al Señor, hermano. Gracias. 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 El Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Ayúdanos a poder entender cómo nuestras bendiciones están unidas a tu respuesta a la oración. Cómo nuestra obra misionera, cómo nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, están tan débiles como son nuestras débiles oraciones. O están tan fuertes como son nuestras diligentes y continuas oraciones. Oh Dios, ayúdanos para poder entender estas cosas a la luz de lo que tú has dicho en tu palabra. Que en esta noche podamos tomar la cena del Señor, recordando que Cristo mismo oró por nosotros, para que seamos uno en Él y uno con el Padre. Ven y bendícenos.